Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias de nuevo por estar aquí en el programa. Bueno, pues vamos a hablar de las elecciones. Este superdomingo electoral en varios lugares de América Latina. Estamos por ver qué ocurre con la segunda vuelta en Ecuador. Vamos a ver qué sucede en Perú con sus elecciones. Y, por supuesto, lo que Bolivia va a vivir también con las elecciones departamentales. Y también analizar, pues en este contexto de pandemia, cómo elecciones que iba a haber este fin de semana, que ya no las tendremos este fin de semana, sino postergadas por razones sanitarias y de pandemia en el caso de Chile. Así que hemos invitado al gran experto en esta materia, que es el doctor Daniel Sobato. Como sabemos, Daniel es politólogo, jurista y es el director regional de América Latina y el Caribe de IDEA Internacional. Así que bueno, pues Daniel, es tu materia y estamos viendo todo este panorama para el fin de semana, para estos países y en general, pues el gran tema del desafío de hacer elecciones en un momento como el que vive el mundo. Así que bienvenido, como siempre, a CNN. Bienvenido a este programa.
Muchísimas gracias, Carmen. Muy buenas noches. Muy agradecido por esta invitación. Efectivamente, la región va a vivir este domingo un super domingo electoral con, como tú bien señalabas, una segunda vuelta en Ecuador, donde lo que está en disputa es la presidencia. Una primera vuelta electoral en Perú, donde se disputa la presidencia, pero también la integración del nuevo Congreso peruano, y también elecciones departamentales. La segunda vuelta de las elecciones departamentales en Bolivia en cuatro departamentos. Estaba previsto, como tú bien señalabas en la introducción, que también en este superdomingo electoral tuviesen lugar las elecciones en Chile. En Chile iba a haber entre el sábado 10 y el domingo 11 cuatro elecciones. Se iban a elegir gobernadores regionales, concejales, alcaldes y, algo muy importante, 155 convencionales constituyentes cuya labor es redactar la nueva constitución en Chile. Debido al agravamiento que Chile está sufriendo en materia de pandemia, tanto el gobierno como la oposición decidieron posponer estas elecciones del 10 y 11 de abril al 15 y 16 de mayo. Por el contrario, pese al agravamiento que la pandemia está teniendo en el caso de Ecuador, sobre todo en el caso de Perú y también en el caso de Bolivia, estos tres últimos países decidieron mantener sus elecciones.
Bueno, y estamos viendo pues particularmente el caso de Ecuador, que ha estado envuelto en una gran polarización. Ni se diga Perú, ni se diga Bolivia, que ha vivido lo que ha vivido en estos últimos años. Se está jugando algo más que saber quién va a gobernar en los próximos años, sino un grado de estabilidad de la región?
Sí, porque las tres elecciones tienen lugar dentro de América Latina en la región andina, una región muy compleja, donde tenés la crisis de Venezuela que no ha cesado, por el contrario se ha venido agravando, donde tenés una situación también muy desafiante en el caso de Colombia, con una elección que ya prácticamente ha empezado. Toma en cuenta que las elecciones de renovación del Congreso van a tener lugar en marzo del 2022 y las elecciones presidenciales de Colombia van a tener en mayo del 2022. Y entonces también con un presidente recientemente electo en Bolivia, Luis Arce, que implicó el retorno del MAS, que hizo una muy buena elección en octubre del año pasado, donde el MAS se ha quedado no solamente con la presidencia, sino también con mayoría en el Congreso. Entonces, esta es una elección muy, muy importante, más allá de la importancia que tiene respecto de cada uno de estos tres países para la región andina en general, porque está teniendo lugar en un momento donde la situación económica y la crisis económica se ha agudizado, consecuencia de la pandemia, la situación sanitaria también es muy grave, la situación social es tremendamente desafiante. Hay un clima político de mucha tensión en varios de estos países y todos estos países están atravesados por un clima de democracias fatigadas con sociedades realmente, como recuerda, ya lo habíamos visto y analizado contigo desde la segunda mitad del año 2019, con mucho malestar social, con muchas protestas. Por lo tanto, estas elecciones están cruzadas, caracterizadas por un alto nivel de incertidumbre, de malestar social y de desconfianza de la ciudadanía con la política tradicional.
En el caso de Ecuador, bueno, pues se juegan muchas cosas, incluyendo la posibilidad de el regreso del expresidente Rafael Correa, en caso de que el candidato pues cercano a su grupo político gane la presidencia.
Totalmente de acuerdo. Acá Ecuador llega a esta elección en un contexto de muchísima complejidad y altamente polarizado. La situación económica es realmente muy preocupante, la situación sanitaria es un desastre, acaban de renunciar al cuarto o quinto ministro de Salud, la verdad que ya he perdido la cuenta por su ineficiencia para poder llevar a cabo un plan de vacunación con cierto nivel de éxito. Hay mucho malestar social y es una elección tremendamente polarizada entre dos sectores. Uno, el de Andrés Arauz, que es el delfín del expresidente Correa, de tendencia de izquierda, que está proponiendo de una manera u otra un mayor rol del Estado, mayor protección social. Y por el otro lado, el contendiente de Andrés Arauz, que es el exbanquero de tendencia conservadora, Guillermo Lasso, que ya buscó la presidencia en dos ocasiones anteriores. En la primera perdió ante Correa, en la segunda perdió por un margen muy estrecho de tan solo 2 puntos con el actual presidente Lenín Moreno. El actual presidente se va tremendamente desgastado. Y entonces aquí hay esto en juego. Ecuador tiene que decidir el domingo si de una manera u otra regresa a los gobiernos que vino liderando el presidente Correa, el expresidente Correa. De hecho, el expresidente Correa ayer en la clausura de la campaña de Andrés Arauz tuvo una participación vía videoconferencia. Él no puede regresar de momento a Ecuador, tiene una sentencia en su contra por 8 años de prisión por cohecho. O bien si mantiene Ecuador el giro que empezó a hacer Lenín Moreno hacia la derecha y de elegir a Guillermo Lasso, claramente entonces estaría consolidando este giro más de tipo conservador. Pero en un contexto muy, muy desafiante, Carmen, de gobernabilidad, porque el Congreso ya quedó integrado en la primera vuelta. ¿Me explico? Y entonces el presidente que sea electo, sea Arauz, que tiene 49 de los 137 diputados, o bien sea Lasso, que tiene tan solo 12 diputados de esos 137, va a tener que gobernar con un Congreso donde ninguno de los dos tiene mayoría, va a tener que ver cómo articula esas mayorías, o de lo contrario existe la posibilidad de que en Ecuador se utilice lo que se llama la muerte cruzada, que es aplicar el artículo 148 de la Constitución Política. El presidente puede disolver al Congreso y tiene que convocar a nuevas elecciones para presidente y para Congreso.
Déjame, doctor Daniel Sobato, hacer una pausa y regresamos. Y regresamos con Ecuador porque te pregunto desde ahorita, ¿cuál es tu mirada respecto a lo que va a suceder con los votantes? Porque recordamos perfectamente la cardíaca definición del segundo puesto para llegar a la segunda vuelta entre el que ganó finalmente la posibilidad de competir con Andrés Arauz, que es Guillermo Lasso, pero quedó Yacu Pérez, y realmente fue cardíaco, fue milímetro. Simétrica la separación entre uno y el otro en el diferencial de votos en esa primera vuelta. Entonces, regreso contigo para que me cuentes qué piensas de esos votantes, de esas personas que no optaron ni por Arauz ni por Lasso y que eventualmente van a definir la balanza presidencial en Ecuador. Volvemos después de la pausa. Bueno, regresamos con el doctor Daniel Sobato, en este caso poniendo foco a la elección de segunda ronda, de segunda vuelta en Ecuador para este domingo. Daniel, bueno, te preguntaba antes del corte sobre qué expectativas hay. Sabemos que hay veda electoral respecto a los números y demás cosas, pero en tu análisis, ¿cómo se estaría comportando un electorado que quedó hecho a un lado respecto a la candidatura de Yacu Pérez para competir por esta presidencia?
Déjame darte varios datos para la audiencia, para ponernos en contexto. Número uno, en la primera vuelta Arauz ganó con alrededor del 32-33%, quedó en primer lugar. El segundo lugar fue muy disputado, como tú bien señalabas, entre Guillermo Lasso y Yacu Pérez. Yacu Pérez, este líder indigenista, ambientalista. La diferencia fue de 0.35%, es decir, un puñado de votos, 33.000 votos, que dejaron a Yacu Pérez por fuera de la segunda vuelta. En algún momento hubo el interés de llegar a un acuerdo para hacer un reconteo entre Yacu Pérez y Guillermo Lasso. Ese acuerdo se rompió y, por lo tanto, Yacu Pérez denunció que le habían hecho fraude. los organismos electorales dijeron no, acá no ha habido fraude, pero Jaco Pérez siguió insistiendo, acá hubo fraude, y por lo tanto ha llamado a que el voto indígena, que es fundamental en esta elección porque es la que va a decidir junto con el voto de los indecisos, haya llamado a que el voto indígena sea un voto nulo. Ahora, ya estamos viendo que este voto indígena no está siguiendo las instrucciones 100% que ha dado Jaco Pérez. El actual presidente de la CONAIE, del Consejo Nacional Indígena, ya ha dicho que él va a ir en favor de Andrés Arauz. Una senadora de Pachacutic, que es el partido indigenista, ha dicho que ella votará a favor de Guillermo Lasso. O sea, comenzamos a ver ciertas divisiones de este voto indígena, pero claramente el voto indígena y el voto de los indecisos son los que van a definir este domingo quién es el nuevo presidente en Ecuador.
Pues estaremos al pendiente, Daniel, para seguirlo platicando. Por lo pronto, pues sí, Ecuador tiene este momento tan importante y definitivo en su panorama político, electoral y social también, porque todo lo que involucra el tema y económico, desde luego, todo lo que involucra un próximo gobierno. En el caso de Perú, bueno, yo diría que una metáfora que cabe para Perú es que han estado montados en una montaña rusa de escándalos de corrupción política en los últimos años, y en materia política, bueno, pues ni se diga. ¿Cómo le toma a Perú este domingo las elecciones?
Mira, si lo de Ecuador realmente es muy complejo, y me faltó agregar de que las encuestas en general están hablando hoy de un empate técnico, vamos a ver si se da este pronóstico o no, entre Guillermo Lasso y Arauz, que estaría para cualquiera de los dos. En el caso de Perú, llega en las peores condiciones. Recuerda que además de todos los temas de corrupción, además de ser uno de los países que ha tenido la caída de su economía más importante durante el año 2020 por la pandemia, por el tema tan grave que está atravesando en este momento en términos de contagios y de muerte, en Perú ha habido 4 presidentes en los últimos 4 años, ha habido 2 congresos, ha habido 3 presidentes en el último año. O sea, la inestabilidad política, la ingobernabilidad, el choque de poderes entre Ejecutivo y Congreso es en las condiciones que llega el Perú a estas elecciones. Con 18 candidatos, un altísimo nivel de fragmentación, similar al de Ecuador, en el cual de estos 18 candidatos, más o menos 11 no tienen ninguna chance, y hay unos 6 o 7 que, de acuerdo a las últimas encuestas, serían los que tendrían alguna posibilidad de pasar a la segunda vuelta. La única certeza que hay en Perú es la incertidumbre, y la segunda certeza que hay en Perú es que va a haber sí o sí segunda vuelta. Ahora, ¿quiénes pueden pasar a esa segunda vuelta? Mira, está entre Johnny Lescano, está entre Hernando de Soto, Keiko Fujimori, Verónica Mendoza, Pedro Castillo, Rafael López Aliaga y George Forsyth. Todos están agrupados, prácticamente empatados, con una diferencia. El que más intención de voto tiene, tiene 13%. El que menos tiene está alrededor del 8%. Están separados entre 3 y 4%. La moneda está en el aire. Hay 25% de indecisos. Esto se define el domingo, pero claramente no va a haber presidente electo en Perú este domingo. Van a tener que ir a una segunda vuelta prevista para el 6 de junio. Lo que sí se va a integrar es el Congreso, y similar al de Ecuador, va a ser un Congreso que va a estar muy fragmentado, y esto ya anticipa que eventualmente el que sea electo presidente no va a tener mayoría en ese Congreso y va a tener muchos desafíos en materia de gobernabilidad.
Pues ahí está esta panorámica que nos das de lo que está también pues definirse este domingo en este proceso electoral con Perú pues jugando estas elecciones. Está Bolivia, como dijiste. Déjame hacer una pausa, Daniel, y regresamos para escucharte sobre lo que está viviendo Bolivia. Desde luego, pues ya tenemos la información del poder que ha logrado consolidar el MAS después de toda esta crisis política tremenda que vivieron, y que, bueno, pues al final de cuentas tenemos un mapa político electoral favorable hacia el MAS en el Congreso. Desde luego ganaron la presidencia. ¿Qué se juega el domingo? ¿Qué expectativas existen en Bolivia? Después de la pausa, te escuchamos. Bueno, en esta revisión con Daniel Sobato de las elecciones este domingo, Bolivia, Daniel, ¿qué me dices de esto?
Bien, a diferencia del caso de Ecuador, que es una segunda vuelta presidencial, de Perú, primera vuelta presidencial y de Congreso, en Bolivia lo que tenemos es una elección a nivel subnacional. En marzo hubo elecciones regionales, es decir, de los 9 departamentos y de los municipios. Hay que tomar en cuenta que estas elecciones tuvieron lugar a los 5 o 6 meses después del rotundo y contundente triunfo que tuvo el MAS de la mano de Luis Arce para no solamente regresar a la presidencia, sino también para tener mayoría propia en ambas cámaras del Congreso. Por lo tanto, puso a prueba 5 meses después su capital político a nivel subnacional. ¿Qué pasó? Bueno, a nivel municipal, el MAS ganó en 240 de las 336 alcaldías, es decir, en el 71%. Es cierto que perdió en varias de las ciudades capitales desde el punto de vista, por ejemplo, en la ciudad del Alto. Y eso, de una manera u otra, desde la oposición, fue una crítica diciendo, bueno, la verdad que el MAS no obtuvo todo el triunfo contundente que quería, pero logró el 71% de la alcaldía. Se consolida como el único partido en Bolivia que tiene presencia nacional y ganó de los 9 departamentos en 3 departamentos. Ganó en Cochabamba, en Oruro y en Potosí. Perdió en 2, en Santa Cruz, donde está el movimiento cívico muy importante que lidera Camacho, que fue uno de los más líderes más importantes que confrontó fuertemente con Evo, y perdió en el Beni. Por lo tanto, en esta segunda vuelta de las departamentales hay 4 gobernaturas departamentales en juego. Está La Paz, está Chuquisaca, está en Pando y está en Tarija. Mi pronóstico es que a menos que la muy fragmentada oposición al MAS se pueda poner de acuerdo y pueda organizar un voto anti-MAS, yo creo que el MAS puede llevarse un buen número de estas 4 gobernaturas y de esta manera terminar de consolidar con la elección de octubre y ahora con la segunda vuelta de las departamentales, la presencia no solamente a nivel nacional, sino también a nivel subnacional y a nivel local.
Pues estaremos pendientes de lo que ocurre el domingo con esta revisión que haces, Daniel, de esta parte de las elecciones que tiene que ver ya con el nivel subnacional. Y bueno, pues ya lo explicaste muy claramente. Déjame cerrar el programa porque se nos acabó el tiempo con el tema de Chile, porque no vamos a hablar de las elecciones de Chile porque se pospusieron, como dijiste al principio, pero aquí está el gran asunto de por qué se posponen elecciones, qué está significando la pandemia para efectos prácticos a la hora de la transferencia de poderes a nivel democrático con elecciones. Este es un tema también.
2 comentarios. En el caso de Chile, yo creo que la decisión que se tomó es la acertada. Realmente la nueva ola, pese al éxito muy importante de la campaña de vacunación que está teniendo Chile, la verdad que el nivel de contagios se disparó y creo que ha sido una medida prudente, tanto el gobierno y la oposición, por consenso, posponer la elección al 15 y el 16 de mayo. Ya habían tomado una medida anterior, que era en lugar de votar un día, votar 2 días, el 10 y el 11 de abril. Eso no fue suficiente y habrá que ver si el 15 y el 16 de mayo están dadas las condiciones para que se celebren estas elecciones. Y esto me lleva al segundo comentario ya más de carácter regional. La pandemia sigue teniendo un efecto muy disruptivo en la agenda electoral latinoamericana. No tan serio como lo que vimos el año pasado, donde casi todas las elecciones tuvieron que ser pospuestas. En este primer trimestre, casi todas las elecciones que estaban calendarizadas se llevaron a cabo. Se llevó a cabo la primera vuelta en Ecuador, se llevó a cabo la legislativa en El Salvador, se llevó a cabo las elecciones, la primera vuelta en Bolivia y las primarias en Honduras. Pero si la pandemia sigue agravándose en esta segunda ola, yo me temo de que varios otros países van a comenzar a analizar la posibilidad de posponerlas. De hecho, este debate ya está instalado en el caso de Argentina, donde el gobierno y la oposición están discutiendo la posibilidad de posponer las PASO, que son una suerte de primarias, y las elecciones legislativas. Así que habrá que ir monitoreando muy de cerca para ir viendo qué efectos disruptivos la pandemia va a tener en la agenda electoral latinoamericana en los próximos meses, incluido qué efecto podría llegar a tener en las elecciones mexicanas del 6 de junio.
Las elecciones más grandes, han dicho, de la historia por el tamaño y por los miles de cargos de elección popular que se van a jugar en este 2021. Veremos, esto no está a discusión en este momento, si se suspenden o no, se posponen o no en México, pero eventualmente podría llegar como ha llegado en el caso de Chile y de otros lugares de América Latina. Vamos a ver cómo se ponen las cosas, pero por lo pronto aquí está este mapa político-electoral y el foco puesto en este domingo que viene. Gracias, Daniel, por estar aquí para platicarlo y seguimos en contacto como siempre. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Carmen. Gracias.
Gracias a ti, Daniel, y gracias a usted que nos permitió acompañarle este viernes. Pásela bien, que descanse y que tenga un buen fin de semana.